Contrapunto es un programa de radio políticamente incorrecto y vamos a intercambiar los entrevistados. Al segundo lo pasamos al primer lugar para conversar ahora en Contrapuntos con Juan Carlos Sena, un gran amigo, ¿no? A la distancia siempre una vez, nos encontramos hace poco en Buenos Aires, intercambiamos libros, autor de Ferrocidio, Ferroviario, su guardapalabra. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Mira, bien, acá corriendo de un lado para el otro porque ha fallecido un compañero antes de ayer y de pronto tenemos una compañera que está internada, que tuvo que salir corriendo, que está muy sola porque una gran militante ferroviaria, fue la primera delegada obrera de Talleres Liniers y bueno, marcó una época, una chica grande y bueno, fuimos todos ahí, estamos, hoy fuimos unos a atenderla y mañana vamos otros y hasta que, bueno, estamos en esas corridas y después, bueno, la otra parte, que esto es lo personal y lo otro es la realidad que nos circunda permanentemente, llena de contradicciones y de relámpago bajo los cielos, aunque no esté nublado. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en esa y viendo, no hemos descansado para nada, viendo cómo arrancamos el año que viene, que el calendario es una cosa formal, pero los tiempos de crisis, los tiempos de lucha continúan, acá no ha disminuido nada, bueno, repudiando esta ley que acaban de sancionar contra el terrorismo y que esto es un nuevo ajuste de la ley represiva que quedará acá, yo creo que nosotros merece el más grande de los repudios, porque siempre acá han aplicado la ley, por ejemplo en Capitán Bermúdez, el Chaco, antes que se sancionara. Mencionando el tema de la ley, después también la han aplicado el otro día en un acto acá que le quisieron hacer y todavía no estaba reglamentada la ley, vino la Policía Federal que de acuerdo a la ley no se hacían las cosas, es decir, se está actuando, bueno, no necesariamente es necesario tener la ley reglamentada, ya, si no se actúa ya, y esto es lo peligroso porque es el complacer de los chupamedia que antes de que salga algo salen a reprimir y a complacer. Y en la complacencia, bueno, acá pagan el pato algunos que otros, ¿no? Bueno, creo que se vienen tiempos difíciles, hay que reconstruir todo. Yo siempre ayer estuve con los compañeros hablando que nosotros hemos sufrido una brutal derrota cultural. No estoy hablando de derrota cultural bajo el punto de vista si tenemos más o menos escritores. Estoy hablando de la derrota cultural que significa la cultura del trabajo, la cultura de la colectividad, de la cultura de la solidaridad, la cultura que ocurría en el pueblo, en donde ha triunfado, que viene con mucha fuerza la época de Menem, el problema del individualismo, de ser un hombre exitoso, y para ser exitoso, todo es una penetración que te va metiendo y va rompiendo los tejidos solidarios que tenemos nosotros, y fundamentalmente en el pueblo y en los trabajadores, las elecciones acá en la capital federal, te lo dieron, acá donde yo vivo en barrio Villa Crespo. Acá no ganó nunca Cristina, esta vez ganó y ganó también Menem acá, porque acá es la clase media que milita con el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no es broma, creo que una cosa es el interior y otra cosa es la capital federal. Y bueno, como decía un amigo mío, en la capital federal va a caer algún día podrida como Saigón, ¿no? Porque esto está, el egoísmo está en primera, va, ¿dónde va? Está el individualismo, el egoísmo, el yo, nada de lo colectivo, bueno, está instalado, es un problema cultural, esto ya no es un problema de que los porteños son así, no, lo han puesto acá porque Capital Federal, me gusta, a mí no me gusta, yo también soy provinciano, tiene un peso nacional. Uh-huh. Y como decía Juan Bautista Alberdi, después que se fue a España, quien siguió colonizando el interior del país fue la Capital Federal a través de sus organismos, fíjate vos que está todo centralizado y concentrado en Buenos Aires, a pesar de algunos intentos. Bueno, yo creo que esto que te digo así, muy sintéticamente, yo creo que esto, no hay mal que dure 100 años, dice el dicho, yo creo que esto va a revertir. Y yo siempre tengo las esperanzas, ¿no? Que todas las que vengan, las esperanzas hay que construirlas, no vienen solas como cuando rezas. Las esperanzas hay que construirlas, yo creo que las esperanzas construidas vienen desde el interior del país, porque son otras realidades. Son otras cosas que vienen acá y que están más arraigados a la vida y no a la superficialidad de también de los medios de comunicación, que vos prendés la televisión y la cultura de la nalga, la aberración de contra la lucha contra que la ofensa contra las mujeres es terrible, porque la propia mujer aplaude esa cultura de la guerra contra de triunfar. Yo creo que todo esto es lo que es lo cultural, toda una distorsión de la falta de recato y la falta. Y no es que uno sea un mojigato, sino que la utilizan a la mujer como un elemento perturbador y distorsionador de la realidad, es decir, lo más perverso que está haciendo el patriarcado sobre el matriarcado derrotado.
Juan Carlos,
hay mucho que hacer, mucho que trabajar.
Juan Carlos,
sí.
En uno de los libros que vos me diste cuando estuvimos en Buenos Aires era Ferroviarios, Sinfonía de Acero y Lucha. ¿Por qué esto de Sinfonía de Acero y Lucha?
Porque yo siempre he dicho, que lo he repetido desde muy temprana edad, que a nosotros los militantes luchar y pelear nos debe de parar alegría. Y estaba construido ese libro con la partitura de la novena sinfonía de Beethoven. Si vos lo elegís, los capítulos tienen la misma partitura que la novena sinfonía de Beethoven, que termina con el himno de la alegría. El himno de la alegría termina la novena, que es la sinfonía que a mí en lo personal más me llega de Beethoven. Yo soy beethoveniano. Y la que más me... Bueno, lo nuestro fue la lucha, fue una sinfonía, luchar, y todo lo que hizo la clase obrera en la Argentina y la construcción de sus organismos sindicales, mutuales, cooperativas, centros culturales, toda una cultura que crearon los ferroviarios de las distintas diferentes corrientes ideológicas, anarquistas, socialistas, comunistas, peronistas, radicales, de todo. Bueno, yo creo que es una sinfonía, es un algoritmo matemático infinito que se da en el devenir de la clase obrera. Por eso cuando los intelectuales ahora nuevos a la clase obrera la llaman clase subalterna, te digo que me da asco. Y esto fue todo lo que construyó, son 150 años de pelear, de luchar, de no bajonearse. Y bueno, yo creo que para mí, yo viví, trabajé 44 años en el ferrocarril, haber trabajado y haber vivido y ver para atrás, yo siento como que hay una gran música en todo lo que hicimos, en todo lo que construimos. Nosotros no podemos construir nada bajo el punto de vista o llevando la impronta de la tristeza, de andar bajoneado, del pesimismo. Luchar en sí mismo es una alegría. Luchar en sí mismo es un canto al optimismo. El ser empecinado por la libertad del otro, yo creo que es un canto. Respetar la idea del otro, y una vez que vos respetás el otro, vos recién sos vos. Y yo creo que esto, bueno, todo eso son enseñanzas que uno la ha mamado, no en ninguna enciclopedia, sino en el devenir de la vida, en el contacto permanente con tus compañeros que han tenido distintas corrientes políticas e ideológicas y no ha separado eso, pero en la lucha siempre hemos estado unidos, y en las derrotas también.
Uh-huh.
Así que para mí la lucha, no únicamente nuestra, los ferroviarios, sino la lucha en general es una sinfonía, es un clásico. Somos la clase, esto lo digo, no lo digo con modestia ni humildad, lo digo con total orgullo, nosotros somos la clase más antigua de la humanidad. Desde que se utilizó y armó el primer utensilio, se armó todo, la clase obrera, esa relación que tiene con sus manos, la construcción de la herramienta que se llama trabajo, el producto elaborado, bueno, eso nunca se cambió, al contrario, siempre se resignifica más, siempre tiene más valor. Todo lo que construyeron los trabajadores y los campesinos en el mundo, bueno, ellos son las únicas clases que construyeron la riqueza de la nación. Entonces, no puedo menos que no sentirme orgulloso de pertenecer a esa clase trabajadora, ¿no? Y tener esos comportamientos éticos, morales y todas esas cosas. Así que, bueno.
Juan Carlos.
Sí.
Yo te pido a ver que si me haces una especie de croquis de quién son los trenes hoy, en manos de quién están, las empresas en manos de quién están, para recordar a la audiencia, bueno, nuestros ferrocarriles están en manos de estos empresarios.
Mira, primero que nada, tengo que dar una definición, que los ferrocarriles no fueron privatizados en este país, sino que fueron concesionados, es decir, se alquilaron. Se alquilaron la infraestructura, las vías, el material tractivo, rodante, todo desde el Estado. Lo que pasa es que los trenes de carga tienen que pagar un canon que nunca lo pagaron. Los trenes de carga a larga distancia y los trenes suburbanos, que son los que funcionan en Capital Federal, tienen un subsidio espantoso de más de 4 millones de pesos. Están en manos de el Mitre, el Sarmiento, están en manos de una empresa que se llama Trenes de Buenos Aires, que su dueño es Sirigliano, y Sirigliano es dueño de el grupo Plaza, que son como 7, 8 compañías de colectivo de larga distancia. más de otras acciones que metieron otro metido, que también se decía que la tenía Aerolínea. La otra empresa es, se ha formado, porque acá todos los concesionarios se unieron, hubo como una cartelización, un trash de concesionarios, porque acorrieron algunos, como el San Martín, el Roca y el Ferrocarril Belgrano Sur, y se hicieron cargo todas estas concesionarias, que es Ferrovía, Trenes de Buenos Aires y Metrovía, se hicieron cargo de, y formaron una agrupación que se llama UGOFE, en sociedad con el Estado, que ellos se hacen cargo de la parte operativa del San Martín, del Roca, del Belgrano Sur, pero la parte de dinero y subvención la pone el Estado, es decir, cualquier hay una asociación ilícita que nosotros la hemos denunciado, que es la sociedad, es decir, en el San Martín está el Estado, en el Roca el Estado, pero administrado por los privados, que son los que reciben las subvenciones. En el Urquiza está Benito Rollo, que también tiene la concesión de subterráneo de Buenos Aires, bueno, que también es una empresa constructora, que era, se dedicaba a los caminos, después de Menem le dieron el ferrocarril. Después tenemos el Ferrovía, que es el Belgrano Norte, que va a Tabuglón. Esa lo tiene EMEPA. EMEPA es una empresa que está radicada en Chascomula, creado el hermano de Alfonsín, que recibió las primeras licitaciones en la época de Alfonsín, y cuyo testaferro se llamaba Sarabia. Y bueno, ahora se llama Romero. Y bueno, esas son las tres empresas fundamentales que tienen concesiones acá, que se han hecho socios con el Estado y manejan otros ferrocarriles. La de carga tiene América Latina Logística, que tiene todo el Urquiza, que viene de Posadas a Buenos Aires y de Buenos Aires a Mendoza. Esa concesión se la había dado Mena a Pesca Armona. Pesca Armona vendió el paquete accionario y lo compró América Latina Logística, que es una multinacional brasilera, y saca por nuestra infraestructura, que saca todo su cargamento vía Mendoza, que en Palmira tiene una estación de intercambio de carga, saca todas las cosas al Pacífico utilizando nuestra infraestructura y sino pagando y rompiendo los ferrocarriles como loco. El otro ferrocarril de carga es el Roca, que lo tiene García Camargo, antes era de la malita Fortabá, también metió su paquete accionario. Camargo es otra multinacional brasilera que surca toda la pampa húmeda porteña. La otra compañía es el Ferro Expreso Pampeano, eso la tiene Techín. La tiene Techín, que es el ramal que va desde Rosario a Puerto Belgrano y toma, viaja por todo el interior de la pampa húmeda y la pampa Buenos Aires y llega, y era un tren granelero que estaba hecho hace muchos años. Y el otro es Nuevo Central Argentino, que es el ex Mitre, que lo tiene el senador por el Partido Justicialista, que se llama Urquía, que es el dueño de la aceitera General Deza, uno de los mayores exportadores de aceite de soja y que maneja todas las cooperativas que están en San Luis, norte de La Pampa, sur de Santa Fe, de Córdoba, que técnicamente eso se le llamó siempre el cuadrilátero de Cuyo, donde se cosechaba la mayor cantidad de oleaginosa. Bueno, esas son las manos de los rapiñeros que están viviendo de la teta del Estado y que solamente en el ferrocarril suburbano tienen 4,5 millones de pesos de subsidio, cuando antes Neusta se quejaba porque el ferrocarril tenía 1 millón diario de dólares, que es lo mismo que ahora, pero la diferencia es que técnicamente el tren suburbano, antes eran todos los trenes, era mentira que él decía que tampoco eran 1 millón de pesos, estaban todos los trenes pasajeros. Hoy el 89% del transporte se hace por el transporte automotor, el 90% de la carga lo lleva el camión. Hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad, tenemos aproximadamente 21 muertos diarios. Es decir, estamos gastando combustible a lo loco. Hoy sale en el diario, hemos comprado 10,000 millones de dólares en gas licuado, que lo hemos comprado a una empresa inglesa cuando está a punto de no reconocer a las Malvinas. Es decir, todo este es el panorama, que el transporte abarca un montón de cosas, ¿no?
Juan Carlos, gracias por tu tiempo y feliz 2012, o por lo menos en la lucha.
Ojalá que la pasen todos ustedes bien, no hay que, ser militar en la terquedad de la esperanza, no hay que bajar los brazos y seguir adelante, que hemos pasado tiempos peores. Un abrazo grande para toda la audiencia.
Chao, hasta la próxima. Juan Carlos Sena, militante ferroviario, investigador, historiador.